Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Muy buenos días, queridos amigos que se conectan con nosotros a un programa más de Clínica Abierta, donde hoy usted puede hacer sus preguntas y consultas llamando desde ya al 787-303-0101 si se encuentra en Puerto Rico. Si se encuentra en Estados Unidos, lo puede hacer llamando al 1-866-920-9765 y para llamadas internacionales y libre de cargo al 787-282-5990 o al 763-7100. También puede conectarse en vivo a nuestro chat allí en radiosol.org. También en nuestra página de Facebook, radiosol.98.3, debo decir, y también allí en las emisoras Salvación TV 8.3 y Lumbrera TV. Saludamos a todos los que se conectan con nosotros en diferentes partes del mundo, pero hoy queremos hacerlo de forma especial allá en el país de Guatemala, quienes se enlazan con nosotros desde Estéreo Salvación en San Pedro, Unión Radio y Orión Estéreo 102.7 FM. También lo hacen por Radio Educativa 93.5, Radio Edén Estéreo 92.7 FM y La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná, San Marcos. Y no por último también, No por último, es por menos importante, sino también le queremos dar una especial bienvenida y saludos al doctor Elmo Rodríguez, que se encuentra como siempre con nosotros. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Sheila. ¿Cómo están las cosas hoy?
Muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno, esperamos que también así ocurra con nuestros amigos de Clínica Abierta, con quienes en realidad tenemos esa empatía especial. Queremos que ustedes también puedan al mismo tiempo siempre seguir reciprocando esa amistad, esa simpatía que siempre caracteriza a nuestros amigos y agradecemos el que usted esté en sintonía hoy con nosotros.
Y antes de comenzar, queremos escuchar el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La ciencia culinaria no es una ciencia despreciable, sino una de las más importantes de la vida práctica. Es una ciencia que toda mujer debería aprender y que debería ser enseñada en forma provechosa a las clases más pobres. Entendemos que muchas personas desean tener un mejor conocimiento para poder mejorar su forma de alimentarse y, por supuesto, tener una mejor salud. El tener conocimientos básicos de no solo la alimentación, la preparación, sino también de los componentes que son esenciales, como hay sustancias que facilitan que se pueda generar una cantidad de elementos que son necesarios para usted y para mí. Esos macronutrientes, carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos. El tener a la disposición vitaminas, minerales. El que existan alimentos cargados de fitoquímicos, de antioxidantes, la importancia de la fibra, la importancia del agua, la importancia de saber qué hay que comer regularmente, que se deben evitar las meriendas. hay cosas que resultan básicas. No es necesario que usted tenga que tener que inscribirse en un curso de un año, dos años. Si está a su alcance y lo desea hacer, adelante. Pero en realidad hay un conocimiento general que puede ser muy útil. Y si además ese conocimiento lo podemos combinar también con una esmerada, adecuada, cuidadosa preparación de los alimentos. No tienen que ser complejos ni muy elaborados, pero esos alimentos deben ser los mejores. Claro, usted pensará que cómo esto va a ocurrir. Por supuesto, al igual que en todo, el hecho de que podamos tener un tipo de conocimiento básico de qué cosas combinar, cómo nosotros poder utilizar la menor cantidad de grasa, una mínima cantidad de sal, el poder nosotros tener ese tipo de beneficio, ayudará a la familia. Hay tantas personas que saben mucho de cómo manejar su teléfono móvil, su celular, conocen todas las aplicaciones, saben cómo preparar algún tipo de informe y a veces hasta algunos anuncios utilizando diversos tipos de aplicaciones que requieren mucho tiempo. A veces puede tomar más tiempo utilizar ese tipo de aplicaciones que lo que usted tardaría en aprender a hacer o confeccionar un buen plato de alimento, que ayudará para que su familia esté saludable. La disposición, el interés, esto es importante, pero por supuesto saber que hay personas cerca de usted que están dispuestas a enseñar. Si usted desea aprender a cocinar saludablemente, llame a alguna iglesia adventista cercana a usted. El departamento del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista desea colaborar con esto. Tan solo usted busque en su teléfono móvil, en el navegador, la iglesia adventista más cercana a su comunidad y pídale que le puedan ilustrar en este aspecto. Estoy seguro que con mucho gusto le ayudarán.
Buen consejo. Vamos a comenzar a recibir las llamadas. Tenemos a Elsa desde Carolina. Buenos días, Elsa.
Buenos días. Primero que todo, quiero bendecirlo porque felicitarlo porque de verdad que ustedes tienen un ministerio precioso.
Gracias.
Pero quería decirles que yo estoy teniendo un problema con las piernas inquietas, como le dicen en inglés, reckless leg, hace rato. He tratado muchas cosas, y ninguna me ha funcionado. Últimamente se me ha puesto tan y tan fuerte que no duermo, y aparte de eso me está causando depresión. Y ayer me decidí, como yo veo el programa de ustedes todo el tiempo, ayer me decidí a que hoy los iba a llamar y le iba a preguntar qué me recomiendan que pueda tratar, a ver si me da resultado, confiando en el Papito Dios, para lo de las piernas inquietas. También las tengo dormidas hace mucho tiempo, pero eso no me preocupa tanto como las reckless leg.
Muchas gracias. Muchas gracias por hacernos su pregunta. Y bueno, anote para que pueda conservarlo. Este tipo de situación precisa el que usted, mientras tenga este problema, pueda salir a caminar. Usted va a caminar a tolerancia. Hay que mejorar la circulación. Si esa circulación de las piernas no mejora, este asunto se va a agudizar. Y no deseamos que esto pueda empeorar. Queremos que mejore. Pero necesitamos tener la oportunidad de que las arterias de esas piernas puedan estar más abiertas, de que usted pueda portar a los diferentes tejidos de las piernas suficiente oxígeno, suficiente calcio y magnesio para que esas piernas puedan tener los elementos necesarios y pueda evitarse ese problema. Así que caminar es el fundamento para que usted pueda ayudarse en esto. Camine por lo menos, comience con 5 o 10 minutos. pero hágalo cada hora. Tal vez le resulte un poco asombroso, pero lo necesita. Eso va a ir abriendo la circulación periférica, la circulación que está más cerca de los dedos de las manos y cerca de los dedos de los pies. De tal manera que en la medida en que su organismo pueda detectar que ahora las avenidas, las arterias que transportan ahora oxígeno, están transportando calcio y magnesio, están bien abiertas para poder llevar la cantidad suficiente para que esos músculos no sufran ese tipo de contracción espasmódica que caracteriza a estas piernas intranquilas, inquietas. Es necesario que usted entienda eso. Si usted puede caminar 5, 10 minutitos cada hora, hágalo, aunque sea en frente de la casa. Salga, haga lo mejor que pueda y esto va a facilitar esa dilatación de esas arterias. También recuerde tomar suficiente agua. El agua ayuda para que la sangre esté más fluida y estoy seguro que comenzará a notar que cada noche hay menos formas de contracciones en estas extremidades y la persona que está a su lado notará que usted ahora duerme mucho mejor en la medida que esas arterias se sigan abriendo.
Bien, desde Trujillo Alto nos llama Wilfredo. Buenos días.
Sí, buenos días.
Adelante.
Sí, según el nefrólogo, estoy en la fase 2 de daño renal y lo que quería saber era qué debo comer o no comer en esta etapa. Soy paciente diabético tipo 2. Por más de 15 años he tratado de controlar mi nivel de azúcar con medicamentos naturales también, aparte de la pastilla Synjardy. Quería saber qué recomienda el doctor para seguir luchando con mi condición y que no siga retrasar el daño renal. Estoy, como dije, en la fase 2.
Muchas gracias. Gracias por hacer su consulta. En los pacientes que van en esa ruta, ¿podría usted todavía mejorar? ¿Podría regresar a la fase 1? Son 5 fases, pero no deseamos que usted llegue a esa fase inferior donde la función glomerular queda sumamente afectada y entonces el paciente tiene esa necesidad de entrar en la hemodiálisis. El hecho de que usted sea diabético, si no hay un buen control, un control estricto, porque esa es la palabra, nos cuesta tener que apreciarla, pero es la realidad. En la medida en que usted sea bien estricto con su alimentación para poder mantener una cifra de glucosa entre 70 miligramos por decilitro y 100 miligramos por decilitro en ayuno. Esto ayudará para que se limite el daño en la zona de la corteza renal, que es la zona donde se encuentran las estructuras, donde se realiza en realidad la filtración renal. Y en esa área es que ocurre el daño. Pero si la glucosa está elevada, ese daño va a progresar, va a seguir dañando. Tener diabetes, tener hipertensión arterial son dos causas bien comunes, pero la mayor que daña a la función renal es la diabetes. Si usted está en ese tipo de situación, número uno, trate de utilizar carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son los carbohidratos integrales. Arroz integral, quinoa, el uso de maíz integral, millo, el trigo. Los diferentes tipos como cebada, centeno, ayudan para que usted pueda mejorar. Hay que descartar el arroz blanco, el pan blanco. No los utilice en ningún momento. Evite también los jugos, aunque sean jugos puros, no los utilice. Le va a dañar, va a elevar su glucosa, aunque sea jugo puro, hecho por usted en su casa, no lo use. También el evitar las frutas que son altas en azúcares simples, por ejemplo el guineo, el uso de dátiles, el uso de los higos, el mango, las ciruelas secas, las uvas secas, las pasas. Ese tipo de producto no le conviene. Igual debe eliminar el uso del café, hace mucho daño para sus riñones. Asimismo ocurre con el chocolate. Debe comer en horario regular. No hay meriendas. El que haya meriendas, si usted, lo que me mencionó, está usando hipoglucemiantes orales, que no está utilizando ningún tipo de insulina, así que usted no tiene la necesidad de utilizar meriendas, a no ser que usted no tenga adecuadamente controlada su glucosa. Es esencial el que usted vaya a caminar por lo menos una hora después del desayuno, un paseo, pero de una hora al sol. No se vaya de madrugada, tiene que haber sol. Igualmente vuelva en la tarde a las 4 de la tarde. Esos dos momentos de caminata de una hora van a ayudar para que la cifra de glucosa comience a estar mucho más estable, más baja, y usted evite ese daño. Va a mantener las arteriolas de las extremidades más abiertas y va a contrarrestar el daño que pudieran desarrollar los nervios de las extremidades. Esto es beneficio desde todo punto de vista. Igualmente, es conveniente el que usted consuma una mayor cantidad de legumbres. Las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas. Ese tipo de productos en el diabético son muy importantes para ayudarlo a mantener un control bueno. Si usted puede usar ese tipo de legumbres y puede ir eliminando o reduciendo al mínimo el uso de carne, usted notará que la proteína urinaria se reduce, mejora la función renal. Y en ese aspecto, entonces, tomar en serio este tipo de factores le ayudará para que usted mejore su situación y no empeore.
Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más de sus consultas y preguntas.
¿Qué es la Navidad? Si tienes tristeza, alégrate. La Navidad es gozo. Si tienes enemigos, perdónalos. La Navidad es paz. Si tienes amigos, búscalos. La Navidad es encuentro. Si tienes pobres a tu lado, ayúdalos. La Navidad es don. Si tienes soberbia, sepúltala. La Navidad es humildad. Si tienes pecado, conviértete. La Navidad es gracia. Si tienes tinieblas, disípalos. La Navidad es luz. Si tienes errores, reflexiona. La Navidad es verdad. Si tienes odio, olvídalos. La Navidad es amor. Si solo te llenas de cosas materiales, busca al niño Dios. La Navidad es Cristo. Amén.
Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. La adicción a las redes sociales como Facebook y Twitter ha calzado hondo a grandes y chicos. Asimismo, nuestros seres queridos mayores tampoco han escapado a esta fiebre. Debido a su gran interés por acercarse a hijos y nietos, han absorbido con avidez las nuevas tecnologías. Desafortunadamente, al mismo tiempo que las redes sociales han servido para acercarlos a parientes y amigos, también las han utilizado los estafadores como medio para aprovecharse de la gente mayor. Como proveedores de cuidados, hay mucho que podemos hacer para orientar a nuestro adulto mayor a defenderse de estos criminales. Expresar la importancia de no aceptar propuestas de amistad si no se está 100% seguro de la identidad de la persona en un buen principio. Asimismo, nuestros seres queridos mayores deben ser cautelosos con la información personal que brindan en la red, ya que existe una alta posibilidad de que sea vista por cualquiera. Igual de importante es recomendarles que no den a conocer que viven solos o piensan salir de vacaciones. Muéstrales cómo ajustar la configuración a privado para controlar quién ve su información. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos. Testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Y ya de regreso a Clínica Abierta hoy, contestando sus preguntas y consultas. Y vamos a atender la llamada de Vilma, quien nos llama desde Rincón, Puerto Rico. Buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante, Vilma.
Ajá, buenos días. Mire, yo me hicieron una mastectomía el día 11 de noviembre. Me siento bien mal, no tengo fuerza. Mis medicamentos son, que tomo todos los días.
¿Y qué estás suponiendo?
Tengo simvastatin 40, hidroclorotiazida 12.5, vitamina C de 1000, vitamina B12 de 1000, tengo los losartán potasio de 100, vitamina D3 de 50 y levofil de 100.
¿Y eso?
Llevo todos estos días, más como un mes, todavía no me han dado los resultados de la operación. Y estoy muy débil, no puedo hacer nada, tengo los nervios descontrolados, me quedo sin respiración.
Sí, que te
y esa pastilla me hace mucho daño, que es la que tomo en la sulfametoxalin, generating por bastin de ese, que es la de la operación.
Está depresiva.
Tengo depresión. No tengo fuerza.
Y supurando constantemente.
Y entonces de la operación no paro de supurar y tengo que estarme cambiando todo el tiempo. Ya tengo todo eso ahí quemado.
Además la abrieron para japarle la herida.
Ah, sí, he ido dos veces al consultorio y me abren ahí, que soy, me duele en cantidad. Porque como sigo supurando se me llena, pero ya está bastante bajito ahora. Pero a cada rato tengo que estarme cambiando, porque es mucha agua.
Bueno,
a ver qué me dice.
Muchas gracias. Lamentamos, ¿verdad?, esta situación en la que usted se encuentra, pero podemos dar algunas claves que le pueden ayudar. Esta situación, tal como usted estaba mencionando, se necesita saber el tipo de cáncer en realidad que le hayan encontrado. Gracias al resultado de la lectura de la patología, que todavía no le ha llegado, pero sabemos que si le hicieron este procedimiento es porque la sospecha era muy alta. Entonces deseamos tener la oportunidad de saber porque hay diferentes tipos de cánceres. Igualmente, ¿cuántos ganglios estaban involucrados, incluyendo el ganglio centinela? Eso es muy importante. Y si le hicieron algún estudio, por ejemplo, una gammagrafía, si le hicieron un bone scan, son estudios, un PET scan, que ayudan a dar más información respecto a la situación que usted está enfrentando. Pero si está en este tipo de tratamiento, tenga, por ejemplo, en su mente, por ejemplo, que las estatinas, usted mencionó el atorvastatina, hay sustancias que tienen efectos especialmente en el área de nuestros músculos, en la fuerza. Pudiera ser que la cantidad que le están brindando sea elevada para su condición y esta pudiera ser una de las que más está afectando su situación. Pero entiendo que es conveniente que usted pueda hablar con su médico, con el oncólogo, y pueda determinar, por ejemplo, el tipo de medicamentos que está tomando para tratar su situación ahora posterior a la mastectomía. Notificarle al médico, saber cómo esto ha impactado su hemoglobina. Eso es muy importante para saber cómo usted puede enfrentar el resto del tratamiento que tiene por delante. Así que ir al médico, aunque ya haya ido dos veces, si tiene que ir otra vez más, vaya, no se quede así. Porque el médico que la atiende tiene la oportunidad de ver los estudios, de cómo usted está evolucionando, verla físicamente, saber si está comiendo o no está comiendo adecuadamente, saber cuánto peso ha bajado a raíz del problema que se acaba de tratar de darle una solución. Y todo esto el médico lo tiene que tomar en mente para entonces hacer ajustes en su tratamiento. Si está supurando y ya ha transcurrido ese tiempo, debiera estar esto ya cicatrizando de una manera adecuada. Así que si tiene que ir otra vez, vaya cuanto antes. Y esto entiendo que le va a ser de mucha, mucha ayuda.
Recibimos la llamada de Magdalena desde la República Dominicana. Buenos días.
Buenos días, bendiciones.
Igualmente.
Mi caso es, yo tengo una hermana, ella es prediabética, tiene tiroides, está sobrepeso, pero entonces la rodilla le duele muchísimo, la rodilla izquierda, los tobillos se le hinchan mucho y las piernas, y la boca amarga, le duelen todas las extremidades, la mano, la columna, todo, entonces ya ella está cansada de ir a los médicos y solamente la medican, medicina fármaco, pero se la viven cambiando frecuentemente. Entonces ella nada más tiene, o sea, tiene pocos recursos y además de eso le cambian los medicamentos cada vez que vas y ella me dice que no es fácil. Quiero que el doctor me diga qué ella puede hacer en este caso, porque hasta se ha caído, porque las rodillas no tienen estabilidad fácilmente.
Bueno, vamos a tratar de ayudar. Aquí entiendo que hay la importancia de comprender que bajar peso, en su caso, es indispensable. Si ella logra bajar peso, hay menos recarga dinámica sobre el área de las rodillas. Hay menos daño, menos dolor, menos inflamación. Pero también, si baja peso, la resistencia a la insulina comienza a mejorar y se puede controlar mejor. El hecho de que tenga un tipo de nivel de glucosa descontrolado colabora facilitando los procesos inflamatorios a nivel de todas las articulaciones y colabora causando mucho malestar muscular. El azúcar es dulce solamente en la boca. En el resto del cuerpo resulta muy amarga porque produce mucha inflamación, facilita mucho dolor y trastorna en realidad el metabolismo de todo el organismo. En ese aspecto, es esencial que ella pueda tener bien estrictamente controlada la cifra de su glucosa, porque si no, si usted solamente se deja llevar por el dicho de la gente que dice, pues no te preocupes que una vez al año no hace daño, y usted en ese vaivén comienza a elevar esos niveles de glucosa y a veces los tienen 140, 160, 135, 200. Eso es daño, daño al organismo. Y esto pues va a colaborar muchísimo con los dolores, procesos inflamatorios. Por lo menos para mejorar la rodilla, puede aplicar en ambas rodillas sobre la piel una bolsa caliente. Puede poner una tela y encima de la tela una bolsa caliente de agua por lo menos unos 30 minutos. Al finalizar, aplique, seque y aplique entonces una gasa que esté empapada en aceite de ricino, aceite castor. Esa compresa la va a fijar con un plástico y la sujeta con algún vendaje elástico, de tal manera que esté en contacto con la piel de la rodilla para que se pueda reducir ese proceso inflamatorio, ese proceso de dolor. Por lo menos lo reduce, pero recuerde que mientras no tenga su glucosa estrictamente controlada, la inflamación, el dolor y el daño van a continuar.
Por el chat nos consulta nuestra amiga Wences de México. Dice, buenos días, doctor. La semana pasada lo consulté relacionado a un sangrado menstrual que tengo aún. Aún llevo 42 días. Ya fui al médico y me diagnosticó engrosamiento endometrial de 13 milímetros. Según laboratorios, no tengo anemia, ni me siento mal, ni dolor. Y me dijo que requiero una biopsia endometrial. ¿Qué tratamiento natural me recomienda que me ayude? Gracias.
Bueno, ese engrosamiento endometrial es una señal de que ha habido mucho estímulo estrogénico. Por ejemplo, si usted quiere ver una mejoría en eso, entonces debe estar consciente que eliminar todos los productos que provienen de animal ayudará a reducir esa influencia estrogénica. Empezando por la leche. Y en segundo lugar, los huevos. Esos dos productos tienen una influencia estrogénica enorme. Si usted consume, por ejemplo, huevos rancheros por la mañana con unos frijolitos, ya ahí tiene bastante estímulo estrogénico. Si usted consume unas carnitas en taquito, pues ahí hay bastante estímulo estrogénico. Los productos animales, leche, mantequilla, queso, huevos y la carne van a facilitar un desbalance estrogénico en el organismo, porque la cantidad de estrógenos contenidos en el producto animal van a sumarse al estrógeno que usted produce. Y eso va a facilitar el hecho de que usted tenga ese engrosamiento endometrial. Y aunque ahí no lo dice, no sabemos si le han hecho un ultrasonido. Lo tienen que haber hecho para saber este tipo de engrosamiento, pero hay que saber también si había desarrollo de algún mioma, leiomioma, que pudiera estar asociado a este sangrado adicional. Pero ya tener esa cifra de engrosamiento en su endometrio es una señal de ese estímulo exagerado estrogénico que tiene su cuerpo. Si usted desea mejorarlo, esto toma tiempo. Puede tomar 3 a 4 meses. Pero tiene que hacer esta alimentación donde usted se abstenga de los productos animales. No quiere decir que se va a desnutrir, que se va a morir porque no está comiendo cosas animales. Usted ahora va a utilizar, por ejemplo, como sustituto de la proteína animal, de la carne, va a utilizar más las legumbres. Los frijoles de todo tipo, no solamente frijoles de la olla. Va a usar los frijolitos negros, frijoles blancos. Va a usar las lentejas, los garbanzos, los chícharos, las arvejas. Todo ese diferente tipo de variedad de frijoles lo va a usar. En lugar de arroz, va a usar arroz integral. en lugar de usted consumir otros productos, aumente ahora el uso de almendras, el uso de nueces, las semillas de calabaza, las semillas de girasol. El aguacate es excelente para poder ayudarla. Y hay un producto que le puede ser útil para ir controlando ese tipo de influencia endometrial que se llama prímula, se llama onagra. En inglés, si usted lo busca por internet, se llama Evening Primrose Oil. Viene en cápsulas. Y este tipo de producto ayuda para ir teniendo o proveyendo un mejor control respecto al desbalance que se desarrolla en el organismo entre el estrógeno y los progestágenos. Y de esta manera, al abstenerse de usar productos animales, comienza a haber una mejoría, pero recuerde, tarda de 3 a 4 meses haciendo esto que le estoy diciendo. Verifique la cifra de su vitamina D en sangre. Es importante saberla. Eso hay que corregirlo. Que se mantenga cerca de 60 nanogramos por mililitro. Es muy importante. También el ejercitarse al aire libre y al sol ayuda para que usted pueda ir mejorando ese tipo de desbalance estrogénico. Tenga eso en mente. Son cosas sencillas, pero requieren dedicación, requieren que usted haga las cosas correctamente y notará cómo se beneficia físicamente al hacer ese conjunto de factores.
Hacemos nuestra segunda pausa y regresamos enseguida con más de Clínica Abierta.
Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyan alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas, está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. Las frutas y verduras son los alimentos más saludables que hay, y son especialmente importantes en la dieta de los niños, pues aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Toma nota, porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Coliflor y brócoli, dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra. Contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales, destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín. Esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos, proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias. La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional, gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen cinarina y fibra, que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina.
Una impresionante nube de gloria angelical iluminó las bendecidas colinas de Belén para luego escuchar la más linda melodía jamás percibida por oídos humanos, anunciando el evento que cambió al mundo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A esas milenarias voces de ángeles se unen hoy las voces de la gran familia de Radio Sol 95.7. para decirle a nuestra selecta audiencia que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo colme nuestros corazones y disfruten de unas felices Navidades y un venturoso año. ¡Felicidades!
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Y ya de regreso a Clínica Abierta, hoy con consultas y preguntas. Tenemos la de Ruth Roldán. ¿Por qué algunos vegetales y frutas hacen daño a la persona que padece de tiroides? ¿La tiroides tiene cura?
Bueno, en realidad, estos tipos de productos, especialmente cuando se consumen en abundancia, y que puedan ser, por ejemplo, bloqueadores de una de las enzimas, la tirosinasa. Por ejemplo, la familia de las crucíferas. Ahí está el brócoli, la coliflor, los colecitas de Bruselas. Este tipo de productos, cuando se consumen crudos, pueden bloquear esa enzima y afectar un poco la función. Pero hay otros productos que afectan más que ese tipo de productos. Y son los productos del mar. Cuando usted le gusta y come langosta, camarones, calamares, carrucho, pulpo, pescado, sea cual sea, salmón, bacalao, atún. Si usted es de las personas que le gusta también la sardina. Y este tipo de productos va a trastornar su glándula tiroides. Así que, por un lado, evitar las crucíferas, que sean, que no se consuman en su forma, digamos, cruda, y que no sean abundantes. Usted evita el problema. Y en esas personas, cuando tienen estas afecciones de la tiroides, utilizar también excesivamente productos de soya, en algunos casos también puede afectar en esa área al que está enfermo. No es que porque usted consuma algún producto de soya, usted tiene que desarrollar problemas de tiroides. No es porque usted coma repollo, brócoli, coliflor, colecitas de Bruselas, a usted se le va a afectar la tiroides. Si usted tiene la tiroides afectada, entonces evitar esos productos que mencioné. Y repito, las crucíferas crudas, si son cocidas, no le afectan. Si son crudas y en exceso, van a causar este problema de bloquear esa enzima, que es muy importante. Si usted consume soya, puede ser poquita, porque el exceso también le va a causar problemas al que padece de la tiroides. Por eso lo enfatizo, porque es muy fácil generalizar. También enfatizo el evitar el consumo de los productos marinos, no solamente crustáceos, sino también pescados. No se deben utilizar. Pero ahora vamos a la parte donde nadie le gusta ver. No es solamente que se altere la tiroides por el uso de alimentos. Nuestras prácticas. Si usted es de las personas que se acuesta tarde, usted está con el móvil hasta las 11, las 12, se levanta a las 5 de la mañana y así está todos los días. Eso altera su metabolismo y va a afectar su glándula tiroides. Mientras usted no tenga un descanso adecuado, el metabolismo de su glándula sigue encendido, activo y se va a afectar en algún momento. De tal manera que si usted aprende a acostarse temprano, a las 8:30, antes de las 9, descansa hasta las 5, su glándula tiroides va a comenzar a funcionar mejor. Si todos los días saca tiempo para ejercitarse, eso ayuda al metabolismo. Su glándula tiroides va a funcionar mejor. Pero si no hace ejercicio, no va a funcionar mejor. En algún momento se va a afectar, porque eso afecta el metabolismo. El estar comiendo a cualquier hora, ahí tiene otra causa. El metabolismo de la tiroides se altera si usted ahora desayuna y a la hora ya se está comiendo un chocolate y a las 2 horas se está tomando una horchata de ajonjolí y más adelante se está tomando una o se está comiendo una dona para luego llegar al almuerzo. Y entonces de esa manera usted nunca va a ayudar a que su glándula tiroidea pueda estar funcionando bien porque está alterando el metabolismo. Miren todo lo que hay detrás de la función tiroidea. Y por supuesto hay fármacos que van a alterar la tiroides. Y también el sobrepeso altera el metabolismo de la glándula tiroides. Entonces vea el espectro de cuántos factores van a estar incidiendo en que usted pueda trastornar el funcionamiento del metabolismo de su glándula tiroides. No es asunto solamente de un producto, no es asunto solamente de una comida. Es que son varias cosas que deben corregirse para que usted tenga éxito.
Nos consulta Janet Rodríguez, dice, doctor, tengo sinusitis, la secreción se me acumula detrás de mis oídos y tengo inflamación. ¿Qué puedo hacer? Gracias.
Bueno, en esos casos lo mejor es utilizar los vapores de eucalipto. Estos vapores ayudan para abrir el conducto que comunica la garganta con el oído medio. En ese oído medio es donde se acumulan esas secreciones. Recuerden que ese conducto va a facilitar que haya una ecualización de la presión barométrica que tenemos a nivel del mar o a nivel de la montaña. Y eso trata de ecualizarla a veces cuando hay una obstrucción por secreciones, va a causar molestias y dolor ahí en ese oído medio. Pero también al tener esa comunicación obstruida, por inflamación o por infección. Pues también las bacterias en el oído medio se pueden multiplicar porque ese tipo de secreciones serosas sirven de caldo de cultivo para las bacterias que habitan normalmente en nuestra mucosa nasal y que habitan en la orofaringe. Y como esa comunicación facilita que el ambiente tanto de la zona de las adenoides como de la zona un poco más abajo, pueda tener esta comunicación, una gran cantidad de bacterias pueden estar afectando esa situación. Si se practican estas inhalaciones de vapores de eucalipto, esa comunicación que se llama la trompa de Eustaquio permanece abierta. Al estar abierta, facilita el drenaje de ese líquido e impide las infecciones y el malestar auditivo. ¿Que cómo va a ser las inhalaciones? Fácil. Añada 1 litro de agua en una olla que usted ponga a calentar y añada 1 puñado de hojas de eucalipto que usted pueda triturar con su mano. Una vez comience a emanar el vapor, usted se cubre su cabeza y parte de la olla con la toalla para que pueda entonces tener una casita que facilite que se concentre más el vapor del eucalipto, ese vapor húmedo con esencia de eucalipto, y al inhalarlo lenta y profundamente por la nariz y la boca, ayudará para que se pueda comenzar a abrir esa comunicación y usted pueda tener mejoría de la condición que nos está preguntando. Practicar 25 inhalaciones lentas y profundas de estos vapores de eucalipto. Son 25 inhalaciones consecutivas. Descansa, se sale de esa casita, respira aire fresco y vuelve a practicar 25 inhalaciones adicionales. Al cabo de las 25 inhalaciones lentas y profundas, se sale de la casita y vuelve nuevamente a practicar. Lo va a hacer 4 veces en total. Estamos hablando de 100 inhalaciones. Hacer esto 2 veces al día, 3 veces, acelera el proceso de descongestión de esa zona.
Bien, Mercedes Valdés nos pregunta qué es bueno para subir los glóbulos blancos.
Si la persona ha sufrido a veces condiciones, digamos como el dengue, ahí tiene una razón por la que pueden estar bajos. Otras personas si han sufrido de chikungunya, zika, pudiera eso haber afectado esa cifra, pero el dengue es una de las que más afecta la cifra de glóbulos blancos. Pero también hay otras condiciones como los trastornos de la médula ósea. En las personas que están desarrollando fibrosis de la médula ósea, que tienen algún tipo de situación de displasia de esa médula, puede esto impedir que haya una multiplicación de los leucoblastos, los blastos que son precursores de los leucocitos. Si esto ocurre de esta manera, digamos por mielofibrosis, pues esto va a persistir a lo largo del tiempo. Pero si es por alguna carencia, si la persona necesita, por ejemplo, ácido fólico, si su ingesta de vitamina B12 es baja y su ingesta de folato es baja, la médula, al tener disponible estos dos productos, puede ayudarse para que haya una multiplicación normal de estos productos. Hay algunas personas que han estado expuestas a metales pesados. Y los metales pesados, algunos de ellos pueden afectar la médula ósea. Pudiera haber otras condiciones comunes que pudieran estar afectando y pudiera haber también una influencia de algunos fármacos que también pudieran estar afectando la reproducción de las células blancas. Entonces, considere el panorama. Vea y trate de corregir lo que usted entienda que es la razón por la cual está sucediendo. No deje de ir al médico y no deje de practicarse el contagio de células blancas para saber cómo le está yendo en el tipo de tratamiento que usted implemente.
Bien, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su sintonía y les invitamos para que nos acompañen nuevamente mañana, que estaremos discutiendo un interesante tema. Pero antes de eso, vamos a pedirle al doctor que nos comparta el pensamiento final.
En Génesis, el capítulo 2 y el versículo 9, dice allí: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tres tipos de árboles diferentes. Los más abundantes, podemos decir el 99.99%, eran los árboles de todos tipos que usted puede imaginar. Esos árboles de frutas exóticas. Árboles que en algunos lugares, en los climas templados, no hay mangos. Y en el trópico se gozan con los mangos. En otros lugares no hay algunos productos que resultan muy atípicos, como el rambután, el lichi. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, son productos que todos estaban en el Edén, pero ahora, porque las cosas han cambiado, la topografía ha cambiado, los ecosistemas han cambiado y el clima no facilita que muchos productos se den en unas latitudes y en otras sí. Pero en el Edén eso no ocurría. Ahí había representación de todo árbol que usted puede imaginar, manzanos, naranjos, bueno, de todo lo que usted imagine que produce algún tipo de fruto, existía. Pero también existía un solo árbol de la vida, un árbol especial, un árbol del cual dependían Adán y Eva para perpetuar su existencia mientras fueran obedientes. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, un solo árbol. Ese árbol constituiría una prueba. ¿Qué tienen que ver estos tres árboles con nuestro mundo? Eso lo veremos en el desarrollo de Clínica Abierta.
Será entonces hasta mañana. Compartieron con ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Sheila Virriel.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.